Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos de esos podcasts que más nos gustan y que son además súper especiales para nosotros en Anade, y es Charlas con Expresidentes. Por supuesto, también el día de hoy nos acompaña nuestra querida presidenta Nujat Ponsecuri, así que bienvenida, Nujat, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Carla, me encanta estar con ustedes el día de hoy. Un saludo a todas y a todos los que nos escuchan. Feliz de estar en un episodio más de Charlas con Expresidentes.
La verdad que sí, siempre nos encantan porque es parte de conocer un poquito, no nada más de nuestra historia, sino también de nuestra experiencia. Así que, por favor, Nujat, voy a dejar que presentes a nuestro invitado de honor, por favor.
Muchísimas gracias, Carla. Pues el día de hoy tenemos la oportunidad, y le agradezco muchísimo a mi querido Jorge Martínez Sverdrup, expresidente de ANADE durante el bienio 1993-1994, que nos acompañe el día de hoy, que nos haya recibido. Muchísimas gracias, querido Jorge, por tomarte estos minutos para compartir con toda la membresía sobre tu experiencia, sobre quiénes son nuestros expresidentes y generar, por supuesto, este legado a futuro. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por venir acá, ¿no? Siempre nos gusta mucho gusto tratar con ANADE, que es una cosa muy importante y una organización muy importante.
Pues la verdad es que nos gustaría empezar por ahí, y antes de que nos cuentes un poquito de tu presidencia en ANADE, pues conocerte un poquito más. O sea, ¿quién es Jorge Martínez Sverdrup?
Bueno, yo realmente estudié, primero yo soy preparatoriano, de la Preparatoria Nacional.
Muy bien.
Después decidí entrar a la Facultad de Administración de Empresas en la universidad. Por alguna razón no se logró la inscripción, y entonces me dediqué y me inscribí en el ITAM. Tuve 3 años en Administración de Empresas.
Ok.
Al final de 3 años dije, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Realmente es una carrera para gente que, estudiantes que el papá tiene una empresa, o entonces no te dan ni siquiera cédula, no tienes nada, ¿no? Entonces decidí regresar a la Universidad Nacional e inscribirme en la Facultad de Derecho. Entonces yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la universidad. Entonces ahí estuve, y estuve trabajando en 2 áreas. Un área técnica primero, y después me dediqué al derecho. Realmente yo trabajé 18 años en IBM de México, en varios puestos, normalmente administrativos y gerenciales. Y después, cuando me llamaron para que me fuera a Hewlett Packard, yo les dije, la única manera de que me vaya es que me nombren el director jurídico de Hewlett Packard México. Entonces dijeron, sí, te nombramos el director jurídico de México, más otras cosas. Y entonces yo era el director jurídico de México. Estuve 7 años en HP y salí como el legal counsel de Latinoamérica.
Wow,
entonces
wow.
Estuve, ahí estaba. Y en el Inter, claro, siempre estuve en organizaciones de derecho, y me inscribí en el ANADE y tuve la suerte de llegar a ser presidente de la ANADE, y que es una institución muy buena que nos servía para refrescar nuestras memorias, seguir estudiando, ver cosas nuevas, y eso aplicarlo a nuestra carrera y a nuestro trabajo en sí. Entonces siempre he estado muy contento en la ANADE. Últimamente he dejado de ir, como les he dicho, los últimos 3 años ha estado poco activo porque estuve enfermo. Pero tengo mucho interés en volver a regresar a ser más activo en la ANADE, que es una institución que realmente a mí me complace mucho, me gusta mucho, y creo que vale mucho la pena.
Totalmente. ¿Qué es lo que más te gusta de Anade? O sea, viéndolo todavía sin llegar a la presidencia, o sea, ¿cómo veías tú a Anade en ese entonces? ¿Qué fue lo que te nació? ¿Por qué te nació entrar a Anade?
Bueno, yo conocí gente que estaba en Anade y lo que eran los abogados y quise entrar a la Anade. No había yo entrado antes a la Anade porque no me había titulado. Me costó por muchas razones, por andar en varias cosas, el titularme. Entonces necesitaba yo el título para inscribirme. Me titulé, logré titularme al final y me inscribí en el ANADE. Desde entonces siempre quería yo inscribirme, pero me faltaba el título, que me costó mucho tiempo ahí hacer la tesis porque yo trabajaba. Yeah. Siempre trabajaba. Entonces era difícil combinar varias cosas. Toda mi carrera y todo mi estudio yo trabajé. Entonces no era tan fácil. Pero me pude al final, como todo, si ven ahí está mi título. Uh-huh. Digo, se le daté un poco de recibirme porque yo fui generación 68-72 en la universidad, en el derecho. Se entré en el 68, en el movimiento estudiantil.
Sí.
Y salí en 72, pero si ustedes ven mi título, es un poco más.
Claro,
más retirado esa fecha.
Sí.
Entonces, ya cuando tuve mi título, una de las cosas que hice fue inscribirme en la ANADE. Y en la ANADE siempre estuve cooperando en la ANADE, pues por eso se dieron cuenta de que yo podía hacer algo en ANADE y logré que me nombraran presidente. Una de las cosas buenas que hice, yo logré la interrelación con la parte de Estados Unidos de los abogados de empresa, porque yo como trabajé en empresas americanas, uh-huh, yo tenía esa relación. Y entonces yo fui la persona que puso en contacto en mi tiempo a la organización americana con la organización mexicana. Es una de las cosas que hice, que recuerdo. Claro, hubo otras muchas cosas, pero es difícil acordarse después de tantos años, de tantas cosas, pero siempre colaboré mucho con mi distinguido licenciado fiscalista, ¿cuál es su nombre? Se me fue.
Luis Ortiz Hidalgo.
No. La anterior, que ahora su hija es una fiscalista muy famosa. Con él estuve mucho tiempo y trabajando. Y ahí seguí. Luis Ortiz Hidalgo, claro, obviamente, fue, yo creo, el que me recibió en ANADE. Entonces, estuve ahí muchos años. Y la verdad lo dejé, como otras organizaciones en que yo estaba, porque enfermé. Entonces, llevo 4 años casi recuperándome. Pero ya más o menos, al estar ya bien, quiero regresar a volver a ser activo. Entonces, lo único que espero es que ANADE me dé una oportunidad de participar en algún proyecto, en algo en que podamos serles útil. Ese es mi interés.
Felices de la vida. Fíjate que esto que comentas es bien interesante. ANADE tiene, gracias a estas buenas relaciones con el exterior, como bien acabas de comentar, aprovechando todo el contexto internacional. Déjenme decirles que ANADE tiene un capítulo para la abogacía con título expedido en el extranjero. Es decir, pueden pertenecer a ANADE abogadas y abogados que ejerzan en otros países o que hayan sido titulados en otros países y que trabajen por alguna razón en México. Tenemos un capítulo, un apartado precisamente para esta abogacía. Y qué mejor que hacer equipo en el entorno tanto nacional como internacional. Y esto que nos comentas por eso es tan relevante, porque por supuesto que ha generado mucho valor. De hecho, hace poco firmamos y trajimos a tiempo presente un convenio con la USMBA. Y entonces hemos estado trabajando, que a mí me encantaría que pudieras apoyarnos, mi querido Jorge, porque sin duda nada está para generar valor y qué mejor, uh-huh, que nuestros expresidentes estén activos.
Ah, perfecto. Con mucho gusto lo haría.
Oye, y platícame una cosa. ¿Qué te lleva, qué te dejó la presidencia? ¿Cuál fue a lo mejor alguno de los retos que tuviste? ¿Qué enseñanza te dejó el gran honor de ser presidente de ANADE? Porque sin duda, como dices, fuiste abogado de empresa, interno de empresa, y entonces pues se generó muchísimo, muchísimo valor, y creo que eso hizo que la membresía también pues creciera, ¿no? Siempre uno quiere que hayan más y más abogadas y abogados dentro de las filas del colegio. Pero ¿cuál fue tu mayor reto, tu mayor enseñanza mientras presidiste ANADE?
Bueno, siempre dirigir una organización de profesionales y buenos profesionales le enseña a uno. Uno, claro, en la iniciativa privada también tuvo experiencia de gerencia, de administración. Entonces, el administrar y el tratar de llevar y cuidar cosas como el dinero y muchas cosas que se tienen que cuidar en la organización, y tratar de conseguir nuevos proyectos. Esos proyectos que estuvimos haciendo fueron varios, y siempre colaborando con los abogados de ANADE. Entonces, definitivamente, el dirigir un grupo tan especializado como el ANADE, pues le deja a uno mucho conocimiento que le permite a uno después ponerlo en la práctica profesional independiente. Entonces yo creo que es muy importante, todos los abogados que pasan por ahí deberían de pasar muchos más. Y claro, aquí era siempre la diferencia de si se recibían abogados de empresa o no, que era una de las grandes discusiones, como también en mi tiempo quedó la discusión que ahora anda por otra vez nuevamente ahí, de la titulación y de ser colegio, y haciendo colegio, tener la certificación. Entonces, ese tipo de cosas, si nos íbamos a volver como los americanos o acá,
claro,
estuvo la discusión mucho tiempo.
Para la colegiación obligatoria.
Para la colegiación obligatoria. Yo personalmente nunca apoyé la obligación esa, porque creo que, como se decía en aquel tiempo, pues eso lo que hace es restringir un poco el trabajo de los abogados. Es como en Estados Unidos, que yo no puedo operar en un lugar si no tengo lo bueno del que me autoricen, ¿no? Y acá uno, como abogado y con su título, puede uno realmente litigar en muchos lados. Claro, nosotros somos abogados de empresa, no somos muchos, a veces litigamos, muchos no litigamos porque somos asesores. Como decía en la plática que me invitaron, no me acuerdo quién, que decía que no todos éramos abogados, y que él era abogado y tenía su título de abogado. Pero nosotros, digo, a lo mejor nunca conseguimos el título de abogado porque ni sabíamos que existía. Pero sí, al principio litigaba uno. Ya después se cansa uno de litigar, y entonces ya realmente sigue uno la estrategia, pero ya manda a los juzgados y a todo a litigar, ¿no? Ya no lo hace uno porque ya supuestamente ya pasó esa etapa, imagínense, de trabajar migratorio y se parar a las 6 de la mañana a que le den a uno una ficha, pues ya no, ¿verdad? Ya no está uno para esas cosas. Entonces, claro, tiene uno abogados que lo apoyan a uno. Entonces, yo creo que fue muy interesante porque la ANADE además daba una experiencia de varias materias, no era una especialización exclusivamente. Ahí había grandes laboristas, como ahorita, muchos fiscalistas muy buenos y mercantilistas, como el que se acaba de ir, que fue el que tomó el proyecto mío de con la barra de abogados de Estados Unidos, él la siguió. Entonces, toda esa gente muy valiosa aprendí a uno de ellos. Entonces yo creo que ese es el valor de ANADE. Y al final tiene uno que entender que si quiere uno seguir en la profesión, tiene que actualizarse. No puede uno quedarse con las leyes de hace muchos años. Tiene uno que realmente estarse actualizando. Entonces la actualización es muy importante. El atender los seminarios de gente brillante que tiene la ANADE es muy importante. Y claro, todos debemos de seguir eso, ¿no? La información y participar y seguirnos educando para ser abogados buenos. Entonces yo creo que todo eso es lo que le da uno a la ANADE. Es una organización que nos permite actualizarnos para seguir realmente siendo abogados actuales, no recordando los viejos tiempos, como porque todo ha cambiado.
Claro. Y este tema que tocas de la colegiación, que sigue siendo muy interesante, déjame te digo que la idea que efectivamente ha sido analizada por durante muchos, muchos bienios, y esta comparación que haces con los colegios o las barras en Estados Unidos, yo creo que en México el propósito de tener una colegiación obligatoria es para que todas y todos los que estudiamos Derecho no nos quedemos únicamente con lo que estudiamos en la licenciatura, sino que estemos todo el tiempo en una actualización jurídica continua, pero también que cumplamos con un código de ética y que hagamos trabajo pro bono. Esa es la esencia de la colegiación en el sentido de... Y yo creo que es algo importante para dar a conocer a todos nuestros escuchas, porque al final del día, desafortunadamente sabemos que hay gente que ha tenido malas experiencias con la abogacía, ¿no? De, oye, es que contraté a lo mejor a un abogado y fíjate que pasó todo esto. Oye, fíjate que fui a una asesoría jurídica y me pasó todo esto. Y cuando se tienen este tipo de historias, es cuando decimos, oye, es que, claro, la abogacía debiera estar, siempre hago el símil con los médicos, ¿no? Pero debiera estar siempre actualizándose porque siempre hay nuevas herramientas, las leyes cambian y más en este lapso de estos años para acá, pues hemos tenido un entorno jurídico totalmente cambiante en el sentido en donde han habido leyes que se han actualizado, han habido leyes nuevas, nuevas materias y entornos del derecho. Y entonces esta colegiación obligatoria lo que creo que permitiría es que realmente todos podamos contar con esa actualización jurídica, que realmente busquemos la ética como una excelencia en el ejercicio de nuestra profesión y también trabajar pro bono para aquellos que no pueden sufragar el costo de una asesoría. Yo creo que es importantísimo que busquemos. ANADE tiene un programa nacional de trabajo pro bono. Tenemos, por supuesto, el código de ética y toda la oferta académica. Por eso la importancia, no sé tu opinión, Carla, de esta colegiación.
Sí, completamente. Yo creo y coincido además con ustedes en el sentido de que nosotros nunca tenemos por qué dejar de estudiar, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender.
Eso es cierto. Tenemos que tener la ética, tenemos que tener... Pero lo que se analizaba era la competencia.
Claro.
Los grandes despachos, como en Estados Unidos, hacen una selección y tienen, no dejan a todos los abogados litigar y todo, aunque sean buenos o malos, y no se puede. Entonces, eso es una cosa que aquí en México también tendría un efecto, por eso no se aceptaba y hasta la fecha no se ha aceptado, porque entonces nos vamos a comprender como solo ciertos despachos muy grandes que pueden tener eso. Y en cambio los abogados libres no van a tener posibilidad de hacerlo. Como todos, libre o con eso, pueden ser el abogado bueno o malo. Hay médicos buenos, hay médicos malos, hay muchas cosas. Entonces, claro, le puede tocar a uno hasta un abogado certificado que a veces se equivoque en el dictamen, porque no es fácil.
Sí.
Entonces... Digamos, no es una cosa de que los abogados sean infalibles, como ninguno en profesión es infalible.
Sí, claro.
Y no, es yo como estoy... yo digo muchas veces, hay muchas quejas, pero yo digo, con mis clientes a veces digo, mi opinión es esta, siempre y cuando tú me estés diciendo la verdad.
Totalmente. Claro.
Porque muchas veces lo que pasa y falla el dictamen es porque lo que cuentan a uno no es totalmente cierto. Uh-huh. Entonces hacen que uno haga una estrategia y después se encuentre con que pues no era eso.
Parte de la historia.
Esa no era la historia. Era otra historia, te contaban la historia que ellos querían, sí. No la que debía ser. Entonces por eso creo que a veces no es justo la crítica. Hay otros casos en que sí la crítica es cierta y falla. Lo único que tiene que tener, como digo yo, es un abogado de confianza, como tener un médico de confianza, claro. Donde le tenga uno fe a lo que nos está diciendo, ¿no? No agarrar ahí a cualquiera. Pero yo siempre estuve en mi sexenio en contra de la certificación, uh-huh. Y sigo estando, ¿no? Poder estar equivocado, claro. Pero esa es mi posición, ¿no?
No, yo creo que es importante, la verdad, ese enriquecimiento de ideas, porque a lo mejor el enfoque es el que debemos modificar. Como bien dices, Jorge, no se trata de limitar o de excluir, al contrario, yo creo que se trata del beneficio para la sociedad. Y yo creo que a lo mejor, y cada país regula, digamos, su colegiación en distintos sentidos, como bien lo comentas, en Estados Unidos incluso es por estado, ¿no? Y entonces si tú entras a lo mejor a la barra de California, pues no puedes ejercer en Texas, en otro estado, ¿no? O sea, porque tienes que estar pues basado en una barra. Yo creo que aquí la idea de los tres pilares para no, precisamente que no se vea como una limitante en el ejercicio profesional, sino más bien como generar las condiciones para tener distintos colegios, ¿no? A lo mejor, no sé, ANADE que está enfocado a la práctica de empresa, a lo mejor, la barra que tiene otro perfil, a lo mejor con abogados también de sector público, a lo mejor, no sé, con el ilustre que tiene un perfil a lo mejor más académico. Y entonces ahí la idea es que cada uno se afilie al colegio que le sea afín y buscar esta actualización jurídica, este trabajo pro bono y este seguimiento y cumplimiento de la ética sin mermar, como bien dices, mi querido Jorge, pues que no se vea como alguna limitante, ¿no?
Y sin tener eso, así por es. Ejemplo, yo hago trabajo pro bono. Yo soy el abogado pro bono de la organización Cadena, que es de la comunidad judía, que es una organización muy fuerte, okay. Que va siempre a los desastres. Y yo soy su abogado pro bono, yo soy el que los asesora en varias cosas que piden. Entonces, no obstante que uno sea un abogado independiente, uno sabe que tiene que prepararse, uno tiene que saber cuándo hacer un trabajo pro bono y ese tipo de cosas. Probablemente, como tú dices, tienes razón, a lo mejor hay que hacer una especialización y en vez de hacerla genérica, especialización en el tema que uno quiere. Y sí, hoy claro. Por hoy está la ANADE dando certificados de los que han participado, ¿no? Y tiene un valor el certificado. Entonces, si lo promueven más, pues debe ser muy, muy importante. O sea, no es que lo que quisiera todo el mundo es que los abogados fueran muy preparados y muy honestos y honrados, ¿no? O sea, porque la fama que tenemos pues no es muy buena a veces, ¿no? Entonces, pero realmente yo creo que ANADE está ayudando en eso y debemos nosotros mismos entenderlo y operar así. Entonces, si hacemos, como dice, una especialización o dedicarse a eso, pues es bueno, ¿no? Y uno tiene que hacer el pro bono, si obligado o no, digo, son cosas que realmente uno debe de sentir cuándo debe de hacerlo y para qué hacerlo, ¿no?
Sí, totalmente. Y algo que mencionas y que además me gustaría que nos contaras, porque al final de cuentas estamos hablando del futuro de la abogacía, ¿no? O sea, un poco de qué está pasando ahora, cómo se ha venido modificando, pues no solamente la práctica, sino incluso las materias, ¿no? La diversidad de temas que podemos ver dentro del derecho y que la verdad cada día sale alguno nuevo, ¿no? O hay que estudiar otras cosas. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son, pues, como esa visión que tú tienes ya con esta experiencia, ¿cómo ves a los abogados de hoy y en su caso qué recomendarías?
Bueno, yo creo que abogados de hoy hay buenos y malos. El problema que tenemos también es nuestro estado de derecho, que ya dieron ustedes una plática. El problema, si leemos hasta hoy el periódico, los amparos que nadie le hace caso, que la ley no es la ley. O sea, realmente el país tiene un problema para nosotros los abogados para aplicarlo. Nosotros personalmente hemos ganado amparos, nos han dado la suspensión provisional, la definitiva, y nunca hemos podido sacar la cuenta del banco, ¿verdad?
Sí, o sea, sí.
Entonces no es tan fácil. Entonces hay también lo que se está hablando del Estado de Derecho, y si mal no recuerdo, pues nuestro lugar en la calificación de Estado de Derecho es bastante baja. No es como...
Lamentablemente.
Entonces, parte incluye del conocimiento del abogado, pero también de cómo administran la justicia en el país, ¿no?
Sí.
Yo creo que es muy importante. También, como decían, hay que, como pueda uno contribuir para mejorar esa parte del Estado de Derecho, ¿no?
Y en ese aspecto, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú qué crees que tendríamos que hacer los abogados para pelear de alguna forma por ese Estado de Derecho?
Bueno, yo creo que debemos de realmente demostrar que estamos siguiendo una línea y que debemos de presionar a la operación judicial poniendo todos los recursos que están en nuestra mano. No podemos dejarnos vencer en la primera y no sé, hay que ir con recursos y todo lo que nos da la Constitución, las leyes, debemos ir adelante y tratar realmente de sacarlo. Difícil es, pero ahí es donde realmente se demuestra qué tan tenaz es uno. Entonces, no es el asunto sino de tratar de aplicar toda la ley que se pueda y la interpretación de la ley y darlo, ¿no? En el pasado, cuando uno siempre litigaba, leía uno la jurisprudencia y todo. Hoy ya no está así, ¿no? Ya no, no la leía. Eso era tiempos antiguos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante prepararse en ese sentido y sobre todo para todos los recursos que se puedan tener y al final poder ganar alguno, ¿no? O sea, una de las cosas buenas que tuvo un presidente que dijo cuando empezó que iba a arreglar la ley para la parte social, para la parte... Eso sí es cierto. La parte social de nosotros no tiene una defensa muy buena, ¿no? Entonces vemos hasta casos increíbles comparados, ya nomás como cosa curiosa, en Estados Unidos para sacar a alguien de una casa se lleva ahí unos 2 días o 3 días, ¿no? Aquí nosotros podemos aventarnos hasta 10 años.
Pasa.
Lo sacaron, ¿no? Entonces, todo eso no se ha modificado la ley para ese tipo de cosas que debería de hacerse, que es la ley para la gente realmente que no es ni político ni nada de eso, ¿no?
Exacto, la ley al servicio de la gente.
La ley, ¿no?, al servicio de la gente. Eso es lo que sería muy importante lograr. Difícil, digo yo, llevamos muchos años, es difícil, pero yo creo que ese enfoque de poder realmente modificar las leyes para servirle realmente ahora sí al ciudadano sería muy bueno y no dejar tanto cosas que también por eso, como está la ley, después a los abogados nos echan la culpa, ¿no? Y dicen, es un mal abogado, ya ganaste y ni puedes sacar a nadie, ni puedes ni puedes descongelar una cuenta, ni nada. Digo,
sí,
todo
sí.
Claro, al cliente no le gusta, pero nuestras leyes están así, ¿no? Y el Estado de Derecho, claro, no está tan bueno, ¿no?
Y algo que dices es muy cierto, o sea, yo creo que mucho tiene que ver no dejar de luchar, nunca.
Sí,
¿no?
Bueno, es una de las cosas impresionantes que uno hace. Yo tenía un abogado que decía, no, pues ya vamos a perder recursos. Le digo, mira, nosotros vamos a ir a todos los recursos posibles. Si se los perdemos, ¿pero qué tal si los ganamos?
Claro, exacto.
Porque recuérdense que se asimila mucho el litigio como una pelea de box. Se suben dos contendientes y pueden ganar porque es muy bueno, por un golpe de suerte, porque el otro no. O sea, hay muchas cosas que uno nunca sabe qué puede pasar, como no pasa en el box, ¿verdad? Entonces, esa es una analogía interesante.
Así es.
Entonces, debemos de uno realmente decirle a los abogados, hay que hacer esto, ¿no?
Oye, mi querido Jorge, y para finalizar, quería preguntarte, ¿qué me recomendarías a mí, que ahorita estoy en esta gran labor y con este gran honor de presidir a ANADE? ¿Qué consejos me darías ahorita que estoy en este proceso? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quisiera presidir en un futuro nuestro colegio?
Bueno, es difícil darte una recomendación porque no he estado activo y no he trabajado mucho contigo. Pero definitivamente el hacer que la sociedad, o sea, este colegio de abogados, crezca y realmente se mantenga saludable y haga todo esto que decimos de crecimiento, como decimos, ahí los problemas que han estado mucho tiempo, esto de la certificación, de todas las modificaciones del Estado de Derecho, como se dijo la vez pasada. Entonces, todas esas cosas, si apoya o encuentra alguna manera de apoyar la ANADE, ese tipo de cosas, eso es lo que necesitamos. Ha cambiado mucho el país, o sea, el país no es el mismo de hace unos años. Entonces, yo creo que adaptándose al país, porque no lo puedo no cambiar, ¿verdad?
Claro.
Entonces, tendría uno que saber que ANADE sigue creciendo y sigue preparando gente y sigue haciendo muy buenos abogados. Eso es lo que quería. Y que la organización, obviamente, también tienes la parte administrativa donde debe ser un lugar que se mantenga y se quede bien, ¿no? Esos eventos que están haciendo, que cobran más que gratis como antes, pues es bueno, porque realmente eso si se tiene que pagar, pues por lo menos le pone interés. Si es gratis, como dicen, pues va gratis hasta lo que sea, ¿no? Pero yo creo que sí hay que tener eso para que vaya la gente, tome interés y le saque realmente el beneficio, claro, de la inversión, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que son muy buenas que a nadie las persiga, ¿no?
Buenísimo, muchísimas gracias.
Pues de verdad no nos queda más que agradecerte que nos hayas recibido y además que nos hayas compartido todas estas enseñanzas, conocimientos, tu visión. La verdad es que para mí ha sido totalmente un gusto poder estar contigo y pues por supuesto seguramente también para enojar.
Muchísimas gracias, Carla. Y mi querido Jorge, mantente activo. Tenemos muchos proyectos en los que me encantará que participes, como este que comentábamos con la abogacía internacional. ANADE es tu casa. Muchísimas gracias por recibirnos, gracias por compartirnos estos consejos y pues recordar que todos somos ANADE.
Sí, muchas gracias que vinieron. Les agradezco mucho esto. Realmente para mí es un orgullo esto y ser miembro de la ANADE.
O sea, de verdad.
Se lo agradezco.
Un gusto y muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, y como siempre, muchas gracias también a nuestros escuchas que nos siguieron el día de hoy. Así que no se pierdan el siguiente podcast, ANADE. Nos vemos. Hasta luego.
Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.